Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE Asturias. Gracias por estar ahí. Nuevo capítulo en este lunes 9 de agosto. Retomamos otra vez formato habitual. Desde las 3:25, desde ahora mismo hasta las 4 de la tarde. Se terminan los Juegos Olímpicos. Volvemos otra vez en Deportes COPE Asturias con el formato de siempre. Y vuelve la Liga. Muchas cosas. Recibo un saludo de Pablo Acebo. Dani Berrocal en el control. Arrancamos. Se cierra el telón de la pretemporada y empieza lo bueno. Empieza la Liga en Segunda División. Este domingo arranca lo oficial para Sporting y Oviedo. A las 5 en el Molinón, Sporting Burgos. Y a las 7:30, después del partido del Sporting, en el Carlos Tartiere, el Oviedo Lugo. A nivel plantilla, el Sporting está más avanzado que el Oviedo. Los azules han hecho ya 7 incorporaciones, pero aún le restan 3-4 para cerrar la plantilla. El Sporting tiene 5 caras nuevas en este mercado y está más pendiente de las salidas que de las entradas. Ahora mismo el Sporting. Hablando de entradas, hoy se ha presentado el Puma Rodríguez. El extremo panameño, 23 años, llega cedido por el Alavés con opción de compra al Molinón. Y estas son sus primeras palabras como sportinguista. Por esto ha elegido el Sporting.
Primero porque es un equipo histórico. Y la verdad para mí me hace mucha ilusión, creo que es un reto muy apasionante para mí poder estar aquí. Y bueno, la verdad es cierto que tenía la opción de mucho más equipos, pero bueno, yo creo que hoy en día he decidido estar aquí en el Sporting y bueno, espero poder hacer un gran año aquí.
Este pasado fin de semana, Oviedo y Sporting jugaron sus últimos amistosos de pretemporada y los dos perdieron. En Ponferrada, Ponferradina 1, Oviedo 0 y en Villalba, Lugo 2, Sporting 1. Gaspar Campos, que marcó el gol del Sporting, que ha sido de lo más destacado, sin duda, del conjunto de David Gallego esta pretemporada, dice que no se ve con la titularidad asegurada para el arranque de liga y esto empieza el domingo.
No, creo que nadie es titular ni suplente en este equipo. Tenemos que trabajar todos para intentar serlo, pero bueno, pues veremos el 11 del fin de que viene.
Bueno, en ese 11 lo normal es que esté Gaspar, porque es de los pocos extremos que tiene el Sporting junto a Aitor. Los dos parece que van a ser en las alas. El Sporting también interesado en Ibai Gómez, exfutbolista del Atleti de Bilbao. Ibai todavía no ha decidido su futuro. A partir del 15 de agosto, las dos últimas semanas de agosto, decidirá Ibai su futuro deportivo. A partir de las 3:30 ampliamos también más del mercado de fichajes, también en el Real Oviedo. Vamos con el poli. Con los Juegos Olímpicos, que se han terminado ya con un gran sabor de boca para los deportistas asturianos, porque llevábamos 4 deportistas a estos Juegos de Tokio y 3 se llevaron medalla. Saúl Cravioto, Raúl Entre Ríos y Pablo Carreño, los 3 con metal. La que se quedó ahí a las puertas fue María López con la selección de hockey hierba, que se volvió sin medalla. Este es Saúl Cravioto, aquí en COPE, en esta casa, en la ceremonia de clausura.
Pues sí, ha sido una medalla muy especial que hemos conseguido. 4 jatos que hemos peleado muchísimo en un ciclo olímpico larguísimo y estamos muy felices. Así que gracias de corazón.
Medalla de plata en el K4 para Saúl Cravioto, que es el más laureado junto a David Cal en los Juegos por parte de España. Y este es Raúl Entre Ríos, capitán de la selección de balonmano. Él le dio el bronce a España y esto dijo también en COPE.
Está claro que era mi último, que quería vivirlo al máximo y bueno, intentas dejar todas esas sensaciones fuera y dedicarte a concentrarte en los partidos, ¿no? Que es lo realmente importante. Hoy ha sido ya una explosión de felicidad, de liberación en ese sentido y bueno, ha sido un privilegio poder cerrarlo así.
Y el bronce de Pablo Carreño también. Hemos tenido medallas de 3. Se ha quedado ahí María López, que por cierto va a estar con nosotros. María en directo hoy en Deportes COPE Asturias, una gijonesa en los Juegos que se ha quedado también, una de las capitanas de la selección de hockey, sin medalla. Nosotros 3 con medalla, Cravioto, Entre Ríos y Pablo Carreño para la clausura de estos Juegos. Y este sábado en ciclismo arranca la Vuelta a España. Y ya sabéis que va a haber 2 finales en Alto en Asturias, los Lagos de Covadonga y esa subida inédita al Gamo Niteiro, que es un puerto infernal y que va a ser protagonista en esta edición de la Vuelta a España aquí en Asturias. Quédate con nosotros, Deportes COPE Asturias, hasta las 4 de la tarde, mucha radio local. Deporte, vamos. Seguimos, gracias a todos por seguir ahí, aquí a las 3 y media de la tarde en Deportes Cope Asturias con el deporte local. Gracias a todos los del directo, gracias a todos los que estáis con el transistor, con el móvil, con lo que sea, y gracias a los del diferido, a la cofradía del podcast que estáis escuchando esto, pues cómo y cuando os da la gana, en cualquier sitio, en vuestro trabajo, en vuestra casa, dando un paseo, ahora aprovechando también que en Asturias los cielos están azules, vamos a ver lo que nos dura, pero escuchando la radio, cualquier momento que estéis compartiendo este Deportes Cope Asturias, gracias a todos por estar ahí en este formato que volvemos ya de seguido, non-stop, porque empieza la liga, se han terminado los juegos y nosotros volvemos con este formato de 35 minutos. Y hoy vamos a arrancar con el nuevo fichaje del Sporting. Había mucha expectación con su llegada, hay mucha expectación con este José Luis Rodríguez, el Puma, y hoy vamos a arrancar con él, con sus primeras palabras. Ha vestido de largo en el Molinón, escoltado, como siempre, como todos los fichajes del Sporting, por el director deportivo, por Javi Rico, y vamos a ver lo que da el Puma, vamos a ver lo que puede ser este futbolista que el año pasado tuvo problemas de lesiones en el Lugo, pero que a pesar de esos problemas de lesiones fue de lo más destacado, fue el máximo goleador del equipo gallego en la temporada. Llega del Alavés, ya lo sabéis, cedido con opción de compra al Molinón. ¿Qué le puede aportar el Puma Rodríguez al conjunto de David Gallego? Esto.
Bueno, yo creo que le puedo aportar mucha velocidad por banda, mucho uno contra uno, mucho centro y sobre todo goles.
Es un perfil que no tiene el Sporting ahora mismo. Tenía dos extremos, que son Gaspar y Aitor, y el Puma llega para complementar esa zona, porque es lo que tiene el Sporting. Ahora mismo son los tres extremos con los que cuenta David Gallego. Hablaba de equipo histórico en su presentación. ¿Dónde cree que tiene que estar el Sporting esta temporada, el Puma?
El Sporting es un gran equipo, un equipo histórico, y la verdad que estamos haciendo una gran plantilla. Yo vengo aquí con toda la ilusión de poder hacer lo mejor posible, tanto yo como mi compañero, y conseguir el objetivo de la temporada, que yo creo que todo sportinguista quiere, que es llegar otra vez a Primera División.
Pues sí, ahí la verdad que lo clava el Puma, porque evidentemente el objetivo del Sporting es volver a Primera División. ¿Mejor plantilla o peor plantilla que el año pasado? Bueno, ese debate está en la calle. Lo que está claro es que son 5 fichajes los que ha firmado el Sporting, y para gustos colores. Pero el Puma, desde luego, es uno de los destacados en esos 5 fichajes. Espera mucho de este futbolista este año en el Molinón. ¿Y cómo llega el Puma? Porque ha llegado de la Copa de Oro, ha jugado con su selección, con Panamá, esa Copa de Oro que también la jugó Babín con Martinica, y aún no ha empezado la pretemporada con el Sporting. Ha viajado, ha llegado este fin de semana, hoy se ha presentado, pero la pretemporada con el Sporting prácticamente inédito, sin prácticamente el Puma, y el domingo empieza la Liga. ¿Se ve para jugar contra el Burgos el domingo o todavía no?
Bien, es cierto que estuve un par de días de vacaciones en mi país, pero aproveché algunos días para prepararme y poder llegar con algo de entrenamiento aquí. Y bueno, yo estoy a disposición de lo que quiera el entrenador. Si bien es posible, puedo jugar ya el próximo domingo, pues yo estaría encantado.
Hombre, llega con ritmo físico porque ha estado en esa Copa de Oro. Es verdad que ahora ha tenido ligeras vacaciones el Puma, pero no llega de un verano entero sin jugar. Otra cosa es que entendemos que el Puma pues está muy lejos ahora mismo de entender los mecanismos de David Gallego para el Sporting. Entonces, si el domingo todavía no juega el Puma, será seguramente más por un tema táctico o de conceptos que por un tema físico del futbolista panameño. Le preguntaban sobre si podía jugar de delantero, además de su posición natural de extremo, si podía jugar de delantero, porque está Yuca y un Álvaro Vázquez que de momento parece que no cuenta.
No tengo ningún problema también hacerlo ahí. Yo siempre estoy a disposición de lo que quiera el entrenador, y si en algún partido pues en el equipo necesita que yo juegue de delantero, pues no tengo ningún problema en hacerlo.
En su cesión hay incluida una opción de compra, como en la mayoría de futbolistas, por no decir todos que han llegado cedidos al Sporting. ¿Le gustaría al Puma seguir muchos años en Gijón?
Bueno, la verdad que me hace mucha ilusión, ¿no? De la oportunidad que se llega a dar de poder estar muchos años aquí en el Sporting, pero la verdad que ahora solo pienso en este año, tratar de hacerlo lo mejor posible y poder conseguir un buen objetivo este año, ¿no?
Pues normal, bastante tiene el Puma con pensar en este año, con hacerlo bien con el Sporting, porque lo ha hecho bien con un equipo, con todos los respetos al Lugo, de mitad de tabla para abajo, vamos a decir, y ahora va a un equipo que tiene esa presión de subir, de ascender a primera división, se cae del Alavés, de un equipo de primera, pero llega a un equipo de segunda con aspiraciones de primera como es el Sporting. Con el Lugo fue máximo goleador del equipo. El Sporting necesita gol, porque el año pasado Yuka estuvo demasiado solo, como sabemos todos en esa faceta. ¿Aspira a ser uno de los goleadores el Puma en el Sporting?
Claro, yo creo que a todo jugador que juega en la parte de arriba le gusta hacer goles, y bueno, en lo personal a mí me encanta, entonces yo voy a tratar de dar lo mejor de mí, tratar de llegar mucho al arco y poder anotar los máximos goles posibles. Yo creo que vengo con mucha gana, con mucha ilusión y con ganas de poner a saltar a todo el sportinguismo aquí.
Ganas de poner a saltar a todo el sportinguismo, dice el Puma. Vamos con algo más personal, lo del apodo, que es llamativo, evidentemente. Le preguntamos de dónde le viene eso de el Puma. ¿Quién se lo puso? ¿Por qué se lo puso? ¿Cuál es la historia de ese apodo?
Bueno, creo que eso me lo puso un periodista de mi país, pero también viene el cantante que se llama igual que yo y le dicen el Puma, y creo que también un poco ahí. Pero más en cierto fue que me lo puso un periodista que me vio jugar la primera vez que jugué en primera división en mi país y me vio, dice que corriendo como un Puma, entonces de ahí viene todo.
Ahí está, corriendo como un Puma, el Puma que es, él mismo lo dice, veloz, rápido, desequilibrante, uno para uno, pues es ese tipo de futbolista. Y luego ya los memes con el Puma cantante pues son una tónica habitual para el Puma, que seguramente va a estar todo el año con ese San Benito. Es el primer panameño en la historia del Sporting, nunca un panameño vistió la camiseta del Sporting antes del Puma. Sí hubo un panameño muy ilustre en el Oviedo, Deli Valdés, ninguno en el Sporting. Habló de todo eso el Puma.
Bueno, la verdad que para mí es un orgullo ser el primer panameño en poder jugar aquí en el Sporting. Me llena de mucha ilusión, de muchas ganas. Y claro que escuché que mi compatriota Julio César jugó en Oviedo, pero la verdad que estaba muy pequeño, nunca lo vi. Pero claro, mientras vas creciendo te vas informando un poco más de fútbol y pues sí sé que jugó allí, pero no lo pude ver.
Pero el Puma tiene 23 años y Deli Valdés lo vio absolutamente nada, no poco, directamente nada. Vamos con dos pinceladas de Javi Rico, director deportivo del Sporting, que escoltaba, como es habitual, a la nueva incorporación del equipo rojiblanco en su presentación. Y Javi Rico que habló en primer lugar de esa inyección económica del fondo de inversión CVC a la Liga y cómo le afecta al Sporting.
Mira, lo único que te puedo decir es que en el club contamos con ese 15% de esa inyección o fondo que se está hablando de él. Eso es lo único que te puedo decir. A partir de ahí, siempre digo lo mismo, hasta el 31 de agosto puede pasar de absolutamente de todo.
El Sporting está firmando. El Sporting necesitaba vender a Yuka. Y el Sporting, lo ha dicho Javi Rico, cuenta con ese 15%, con esa inyección del fondo CVC. ¿Qué pasaría con el Sporting si ese fondo no llega? Vamos a ver, va a haber una votación y el Sporting va a decir sí. Ya lo adelantaba Javi Rico esta mañana en rueda de prensa. ¿Por qué? Que esta es otra. En la Liga el Sporting todavía no ha inscrito a ningún jugador. ¿Por qué? ¿Qué pasa?
Sí, durante la semana el Departamento de Administración, como todos los años, irá inscribiendo a los jugadores, como dije, como ha pasado la temporada pasada y las anteriores además. Entonces, es lo que también te puedo decir.
Bueno, pues aquí, evidentemente, hasta que no estén los futbolistas inscritos en la Liga, el aficionado del Sporting no va a tener tranquilidad, pero hombre, todo apunta, la lógica dice, y Javi Rico ha transmitido tranquilidad en ese sentido, de que esta semana el Departamento de Administración del club va a inscribir a los futbolistas y todo va a ir por los cauces normales. Insisto, hasta que eso no sea oficial, pues entiendo que va a haber esos nervios o esas dudas, pero el domingo tienen que estar todos a las 5 de la tarde para jugar en el Molinón, estrenar esta temporada 21-22 contra el Burgos. 15 y 39 más.
Llegó la hora de cerrar el porche y disfrutarlo todo el año. En Diseña somos fabricantes de techos acristalados, cortinas de cristal, barandillas, etc. Visítanos en cerramientosporches.com o en el pabellón 6 de la feria, donde presentamos nuestra nueva corredera panorámica. Te sorprenderás y podrás aprovechar las exclusivas promociones de la feria para mejorar tu hogar.
Y 39 en directo, Deportes Cope Asturias. Dani Fernández interesa al Real Oviedo. Es una noticia que adelantan los compañeros de la Nueva España y que la ha podido confirmar Deportes Cope Asturias. ¿Y quién es Dani Fernández? Pues es un lateral derecho, es propiedad del Badajoz, que es equipo de Primera Federación, canterano del Real Madrid, estuvo años en el Castilla, sabe lo que es la Segunda División porque estuvo con el Fuenlabrada, y vamos a conocer un poco más al objetivo del Real Oviedo para el lateral derecho, Dani Fernández. Uno de los periodistas más importantes de allí, de Badajoz, está con nosotros hoy aquí en Deportes COPE Asturias. José del Pozo, muy buenas. José, a José no lo escuchamos. Vamos a ver si podemos retomar esa conversación con José del Pozo, que fue compañero nuestro en COPE, que sigue la actualidad del Badajoz y que conoce muy bien a este chico, a este futbolista, que, insisto, la noticia es de la Nueva España, la publicaba esta mañana la Nueva España, pero la ha podido confirmar Deportes COPE Asturias. Llevan ya días el Oviedo contactando con Dani Fernández para poder incorporarse al Real Oviedo, en ese lateral derecho donde está Lucas Aijado, pero donde está buscando Rubén Reyes refuerzos para la plantilla del Real Oviedo. José, yo creo que ahora sí. Pues nada, no hay manera. No, parece ser que no nos escuchamos con José del Pozo. Está fallando esa conexión con Badajoz. No sabemos muy bien por qué. Porque está Dani diciéndome, si yo te estoy escuchando. Lo que pasa que, mira, me dice, el técnico al pasarme con el programa me corta. Dice, se corta, no el técnico, que se corta el sonido. Así que no sé qué pasa por ahí. Vamos a ver si podemos hablar con José del Pozo sobre este futbolista, Dani Fernández, que se están hablando los dos. Está Dani hablando con José, José con Dani. Vamos a ver si nos podemos escuchar en la radio. Y si no, pues oye, vamos con otro tema y seguimos. Esto es Radio en Directo, 15:41, Deportes COPE Asturias. Vamos a ver ahora. José. Nada, no hay manera. Pues nada, vamos a hacer una cosa. Hacemos una pausa, son las 15:41. Nos vamos a ir hasta Lugo, que es el próximo rival del Real Oviedo. Y luego tratamos de hablar de Dani Fernández. Venga.
Parejita, solo deciros
que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de rock and roll. Bañarnos en el mar de sudos antes.
Vamos a ir hablando ya de rivales, porque el domingo empieza esto, empieza la segunda división, y vamos a hablar de ese Real Oviedo-Lugo. El domingo en el Tartiere, 7:30, el Oviedo que se mide al Lugo, y vamos a ver cómo llegan los gallegos. Compañero en COPE, Álvaro Lorenzo, muy buenas.
¿Qué tal, compañero? Muy buenas.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo van las cosas por ahí?
Bueno, bien, ya con ganas de que comience una nueva temporada por el Ancho Carro, una nueva temporada para el Lugo, la décima consecutiva ya en segunda división, que se dice pronto, nadie se lo esperaba cuando se logró ese ascenso en 2012, y con el objetivo, este es bastante claro, de sufrir un poquito menos que los tres últimos años, porque llevamos sobre el alambre demasiado tiempo, salvándose en la jornada 41, luego en la jornada 42, casi en el último minuto, la temporada pasada también haciendo la machada, o sea que ese es el gran objetivo por Lugo, pero bueno, la economía lo va a complicar un poco, la economía y los rivales.
¿Por qué dices lo de la economía? ¿Está tieso Lugo este año?
Sí, bastante tieso. El límite salarial de Lugo ya es de los más bajos de segunda, por lo normal, ¿no? Salvo los equipos recién ascendidos, ya suele estar en esa zona baja, 6-7 últimos. Este año todavía se ha apretado más. El club tiene, poco margen de maniobra. También es un mercado pequeño el de Lugo. La pandemia le ha hecho mucho daño. Bueno, y está trabajando con lo que puede, buscando cesiones, jugadores de segunda B o incluso de ahora ya de la segunda federación, bueno, para ir reforzando poco a poco el equipo, que ha tenido bajas importantes, pero bueno, que seguro que como el Lugo en estos 10 años será competitivo, aunque ya te digo que está costando, ¿no? Que reforzar al equipo, que hay que esperar a cesiones, a final de mercado, y está teniendo que hacer malabarismos el nuevo director deportivo, el canario Mauro Pérez.
Es que desde fuera da la sensación, Álvaro, que es muchísimo mérito, lo has dicho, son 10 años en segunda división un equipo como el Lugo, es mucha tela.
Sí. Y bueno, muchos de esos años haciendo las cosas bien, ¿no? Yo ya digo que estos tres últimos, bueno, quizá la liga se ha complicado y el equipo no ha hecho buenas temporadas, incluso a veces con buenas plantillas, como la del año pasado, pero por ejemplo los 7 primeros años el Lugo prácticamente no sufrió y era un equipo muy difícil de ganar en Ancho Carro y que incluso mostraba muy buen fútbol. Bueno, las tres últimas un poco peores, pero ha sabido vivir en el alambre, ha sabido lo que no han hecho otros equipos, ¿no? Que es cuando se meten abajo, saber salir, incluso cuando parecía a veces que estaba descendido, haciendo 14 puntos de 18 con Juanfran, prácticamente repitiéndolo con Rubén Alves la pasada temporada. Bueno, ha sabido convivir con eso, pero es verdad que uno de estos años el cántaro va a la fuente, con lo cual el hay que cambiar esto y tiene que ser una temporada un poco más tranquila, no te digo que luego tenga que pelear por estar arriba, pero sí, por lo menos no sufrir tanto, no sufrir hasta el extremo como estas últimas temporadas, pero lo que dices tiene mucho mérito, ¿no? Para un club de una ciudad pequeña, con poca afición, un estadio también pequeñito, que aguante 10 años en segunda, algo que solo supera ahora mismo el Alcorcón.
Álvaro, Rubén Alves, que llegó el año pasado y que se ha quedado, no sé si hay entrenador para tiempo en el Lugo, porque parece que quema también a veces el banquillo del Lugo, ¿no?
Eso es mucho decir en el Lugo, ¿no? En las últimas tres temporadas, lo que te digo, llevamos tres entrenadores en una, tres en otra, cuatro en la última. Bueno, es verdad que Rubén Alves salvó al equipo, quizás siendo bastante inteligente, ¿no? Llevándose muy bien con los jugadores, sabiendo cómo tocar la fibra del vestuario y también sabiendo cómo tenían que jugar, que era parecido como lo había hecho el equipo con Medinafti, no complicarse, ser seguros atrás, intentar buscar las contras, buscar a gente como Manu Barreiro, como Gerard Valentín, con calidad, y intentando hacer lo que el Lugo podía hacer. Es verdad que el Lugo tuvo suerte, que el Lugo también jugó dos partidos en casa con público que le beneficiaron mucho, que, bueno, se juntaron muchos factores, pero Rubén Alves tiene ese mérito, ¿no?, de dar la salvación al equipo. Ha confiado el presidente Tino Saquez en él para esta temporada. Bueno, y lo de confiado lo podemos decir entre comillas, ¿no? Ojalá sea verdad que ha confiado en él y que Rubén Alves puede crear un proyecto en Lugo, porque estamos acostumbrados aquí a renovaciones de entrenadores que salvan al equipo, y como la de Juanfran, por ejemplo, este sábado en la jornada 5. Bueno, que haya paciencia, que se deje trabajar a Rubén Alves, uno de los entrenadores más jóvenes de la categoría, que, bueno, parece que ha calado bien en el equipo y que quizá no jugando muy bonito, pero ha sido efectivo.
Tino es de gatillo, ¿eh?
Sí, demasiado fácil para un club como el Lugo, que ya te digo que la única exigencia que puede tener, el único que puede pensar es ser el 18º, salvarse, y eso ya es un gran premio, pero bueno, ya sabemos cómo son a veces los presidentes, que hay poca paciencia o que se cree que cambiar de entrenador muchas veces da la solución. Es verdad que el Lugo se ha salvado estos tres años con esa fórmula, pero bueno, no parece la más adecuada para la estabilidad de un club.
Es curioso también la capacidad que tienen algunos entrenadores para moldarse, porque yo recuerdo a Rubén Alves, seguro que tú también, Álvaro, en segunda B, que se caracterizaba como un entrenador de fútbol de toque, de fútbol atractivo. Al final en segunda división te demanda otra cosa, ¿no?
Claro, aquí lo conocíamos muy bien porque es vigués, porque entrenó al Celta B, un equipo en el que hacía muy buen fútbol, también en el filial del Valladolid, y en el Lugo fue todo lo contrario. Bueno, es que no había otra cosa. El Lugo llevaba prácticamente cuatro meses sin ganar un partido, era también un tema mental, ya no solo futbolístico, y él se centró primero en recuperar la cabeza de la gente, en dar tres, cuatro consignas y que la cosa funcionara. Al final son los resultados los que te hacen funcionar, juegues más bonito, más feo, o lo hagas como lo hagas. Pero bueno, sí, ha sabido adaptarse bien y también ha sabido calar tanto en la afición, yo creo, como en la plantilla, una plantilla que estaba muy tocada, muy harta de cambio de entrenadores, con jugadores quizá un poco desconectados, y él supo reconducirlos.
Nos hablabas de los problemas económicos que tienen muchos clubes en segunda división, que evidentemente el Lugo no es ajeno a eso, porque siempre ha sido de los humildes. ¿Cómo ha sido? Danos pinceladas, Álvaro, de cómo ha sido el mercado en Lugo, porque mira, acabamos de ver que vuelve José Lu, ex del Real Oviedo, vuelve al Lugo, pero ¿qué más cositas ha habido por ahí?
Sí, bueno, quizás lo más destacado es lo que se acaba de producir, ¿no? Esa vuelta de José Lu Moreno, el ex jugador del Oviedo, también es jugador del Lugo, fue fichísimo en el Lugo en segunda, que ha estado en el Tenerife. Yo creo que, como no ha llevado unas últimas buenas temporadas, quiere reencontrarse en Lugo, y por eso creo que el bueno de José Lu ha tirado un poco para que la cesión fuera a Lugo y para volver a la que fue su casa y quizá a su mejor versión. Bueno, un mercado marcado, ya te digo, por las aperturas económicas, porque había que vender. Se vendió al portero Ander Cantero, una de las piezas claves de este equipo, al Eibar. No se hizo pública la cantidad, pero bueno, ha sido un buen pellizco que le habrá venido bien al Lugo, y también por la marcha de jugadores importantes, ¿no?, como sobre todo Cristian Herrera, pichichi de este equipo en las últimas temporadas, del central Venancio, que también va a jugar en el Eibar, estaba cedido en el Lugo, del Acen, también en el medio centro del Real Valladolid, bueno, el Pumas, le ha ido gente importante al Lugo, y para reemplazarla, ya te digo, ha tenido que hacer malabarismos, gente de segunda B, como Juan Antonio Ross, como Alberto Rodríguez. Bueno, ha tirado también de jugadores que el año pasado descendieron, como Wally, como el portero del Castellón, como Josep Señé, que también estaba en el Castellón y llega desde el Mallorca, quizá también otro de los grandes nombres del mercado. Y bueno, y por renovar a gente como Cris Ramos, como Diego Allende, porque vuelvan a contar con ellos, por David Mayoral, también jugador cedido por el Cádiz. Bueno, ya te digo, quizá no son grandes nombres, pero son jugadores que hacen equipo y que se pueden adaptar bien al Lugo, y que se adaptan sobre todo a la realidad económica. El Lugo no puede pagar traspasos, necesita jugadores libres, jugadores que lleguen cedidos, jóvenes, con hambre. Bueno, también algunos de ellos se han coincidido ya antes con Rubén Alves y eso ha podido provocar que vengan. Ya te digo, bueno, no es un mercado de grandes nombres, pero seguro que son jugadores que se acaban adaptando bien al Lugo.
Hablabas ahora del Puma, que lo acaba de presentar el Sporting. Hoy ha sido la presentación oficial del Puma. Le conocéis muy bien el Lugo. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal el Puma?
Bueno, cuando las sesiones se lo permitieron, que no fue demasiado, por desgracia, para el Lugo esta temporada, porque quizás, bueno, forzó demasiado en algún viaje con la selección, con Panamá, y acabó lesionándose. Bueno, tuvo mala suerte con las lesiones, eso es verdad, no se le puede achacar al jugador, pero el tiempo que estuvo a pleno rendimiento, un jugador capital en el Lugo por la banda, las bandas del Lugo con el Puma y con Valentín, uno por cada lado, eran vitales en el juego del equipo, un jugador con mucho trabajo también en el área defensiva, muy activo, tiene disparo, tiene gol. Bueno, es un jugador que, ya te digo, si está al 100% física y mentalmente, como lo estuvo en Lugo, sobre todo a principio de temporada, es un hombre que le puede aportar mucho, mucho al Sporting.
Vamos a ver lo que hace el Puma en el Sporting. Bueno, el domingo 7:30, ese Oviedo-Lugo, que claro, el Tartiere, entiendo que para Lugo, pues oye, es un escenario complicado y a ver qué se saca de ahí, sí, ¿no?
Sí, el año pasado sufrió una derrota dura, allí al final, el tramo final de la temporada, en la segunda vuelta, se llevó tres goles, no fue un buen partido del Lugo. bueno, hay tranquilidad, ¿no? Porque es la primera jornada, porque al final todo lo que rasques fuera de casa para un Lugo que el año pasado prácticamente no ganó partidos a domicilio hasta el final, justo hasta cuando más hacían falta, todo lo que rasques en un campo como el Tartiere ante el Oviedo, que en principio es un equipo llamado a estar por encima de Lugo en la clasificación, va a ser bueno. Ya te digo, también faltan jugadores, también falta porque se acople mucha gente, con lo cual estos primeros partidos son un poco una moneda al aire. Bueno, yo creo que Rubén Alves va a seguir jugando con la misma fórmula con la que se terminó el año pasado. Veremos si con los mimbres que tiene, con jugadores que acaban de llegar, que aún no han entrenado o debutado con el equipo, veremos cómo se complementa Lugo.
Álvaro Lorenzo, desde COPE Lugo, desgranándonos a este Lugo que va a ser el primer rival del Real Oviedo en la temporada, domingo, 7:30 de la tarde, en el Carlos Tartiere. Un abrazote, Álvaro, cuídate mucho.
Un abrazo, compañero, hablamos.
Volvemos ahí a Badajoz, a ver si enganchamos a José del Pozo. José, muy buenas.
Hola, Pablo, buenas tardes.
Ahora sí, hombre, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí todo bien, ¿eh? Todavía siguiendo esa pretemporada del Club Deportivo Badajoz, como bien dices, y viendo un poco cómo se mueve el mercado, que todavía está abierto.
¿A cuántos grados estáis ahí?
Bueno, pues ahora creo que a unos 36-37.
Bueno,
calor inmensa.
Sí, estáis fresquitos. Oye, ¿en qué situación está Dani Fernández? José, ¿ves viable lo de que pueda venir al Oviedo? Porque tiene contrato.
Bueno, la situación creo que es la que lleva todo el verano. Muchísimos clubes de Segunda División A preguntando cuáles son las pretensiones del Club Deportivo Badajoz para que Dani Fernández salga traspasado, y al final no ha salido ninguno. Clubes como el Ibiza, el Las Palmas, incluso ha sonado hasta el Leganés, habrían llamado a la puerta del Club Deportivo Badajoz para ver si podían llegar a un acuerdo económico para el traspaso del futbolista, pero parece ser que no se ha llevado a cabo. Y Dani Fernández de momento sigue siendo de la disciplina blanquinegra.
El Badajoz está teniendo problemas económicos, sabidos yo creo por todos, José. ¿Eso puede afectar a la hora de dejar salir a futbolistas o no?
Bueno, yo es que realmente no tengo ni idea. A Dani Fernández le queda un año de contrato. Mucho se habla de que ha habido incluso equipos que han apostado bastante por él para pagar ese traspaso, pero parece que al Badajoz no lo ha llegado a cuajar. El otro día salió Oscar Cano en un postpartido ante el Don Benito para hablar a la tele pública y decía que habría que dar salida a futbolistas que él no quería, o incluso que él no contaba con ellos esta temporada, e incluso para dar de alta a otros futbolistas, pero ahora mismo el mercado está parado en Badajoz. O sea, esta crisis extradeportiva que hay alrededor en torno al nuevo Ibero está haciendo también que yo creo que el mercado y el movimiento de futbolistas esté muy, muy, muy parado.
Aquí, José, puede extrañar que un futbolista del Badajoz ahora mismo, el Oviedo vaya por él. Tomás ya fue un objetivo que al final acabó en el Algeciras. Hay que decir que el Badajoz el año pasado fue el mejor equipo de la Segunda B, no subió el último día contra el Amorebieta, pero hay un nivel tremendo en esa plantilla. ¿Ves a Dani Fernández para un Oviedo o no tanto?
Estamos hablando de que los laterales, ya cuando hablábamos al principio, verán aquí también de Tomás Sánchez, los laterales del Club Deportivo Badajoz han sido uno de los mayores artífices del buen juego del conjunto entrenado por Fernando Esteves a esa altura de la temporada, ¿no? Tanto Dani Fernández como Tomás Sánchez, dos laterales muy parecidos, con mucho recorrido. Podemos decir, para el que conozca la plantilla del Real Oviedo, que es un perfil muy parecido al que a lo mejor tenían con Juanjo Nieto, buen pie diestro, llegador, además un tipo comprometido en las facetas defensivas, que además golpea bien el balón parado. Dani Fernández tiene muy buenos registros para mí para jugar en Segunda División. Es más, ya lo ha hecho con el Fuenlabrada el año pasado. Además, puede jugar de extremo. Ya te digo, futbolista polivalente, que para mí, por lo que ha hecho la temporada y por lo que he podido seguir yo la Segunda División, puede dar el salto, al igual que le han hecho ya pues el propio Alex Corredera o Pablo Vázquez.
José, un abrazo enorme, abrígate, ¿eh?
Sí, me voy a abrigar, sí. Me voy a echar la manta por encima, que hace frío, ¿eh?
Sí, te hace falta. Un abrazo.
Abrazo fuerte, Pablo, cuídate.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
15 y 54. Tenemos Juegos Olímpicos porque tenemos a María López al teléfono, una de nuestras olímpicas. En los cuartos de final cayó la selección de hockey hierba femenino, que yo creo que fue de menos a más en el torneo, y en cuartos cayó en penaltis. Se quedó a nada de la lucha por las medallas. En directo, María, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás? ¿Cómo tienes el cuerpo después de...? Bueno, han pasado 7 días, pero no sé si todavía te quedará rabia en el cuerpo, ¿no? A decir, coño, por lo menos una semifinal y pelear la medalla, ¿no?
Pues sí, eso es. Todavía cada vez que lo pienso tengo un poco de dolor dentro. Pero bueno, por otro lado también, sabiendo que en unos Juegos Olímpicos todos los partidos son súper complicados y el simple hecho de estar ahí ya, bueno, pues ya tiene mérito. Lo que pasa que eso, que lo ves tan cerca y trabajas tantos años para este objetivo que cuando al final no lo consigues, el hecho de, pues eso, de luchar por unas medallas, pues bueno, duele.
Y en penaltis, María, que es como la crueldad, ¿no?, al cuadrado.
Sí, sí. Bueno, siempre que llegamos a este tipo de partidos y eliminatorios, tenemos lo de los shootouts en la cabeza y ya cuando veíamos que se iba acabando el partido, pues las que tiraban los penaltis ya estaban pensando en eso, ¿no?, en los shootouts, en qué tenían que hacer, qué tal. Son momentos de mucho estrés, o sea, las que tiran porque los tiran y las que están fuera mirando también, bueno, pues se sale el corazón en el pecho porque son momentos súper tensos.
Da la sensación esa, ¿no?, que habéis ido de menos a más en los juegos.
Sí, empezamos un poco regular. Es verdad que justo nos tocaron los dos primeros rivales, eran los más fuertes por ranking. También justo en el primer partido nos quedamos sin seleccionador 3 horas antes porque, bueno, había dado positivo en un test y, bueno, yo creo que eso también nos descolocó un poco. Pero luego, bueno, pues nos fuimos haciendo, fuimos entrando en la competición y acabamos muy bien el torneo, bueno, salvo esto, la tanda final de shootouts.
¿Cómo han sido para ti estos Juegos, María? Tokio, sin gente, no sé, ¿cómo lo has vivido desde dentro? ¿Qué han sido estos Juegos para María López?
Por un lado, han sido muy ilusionantes porque, bueno, ya el año pasado con habiéndolos pospuesto, pues ya pensábamos que quizás no se iban a hacer más. Y bueno, pues una vez que estás allí, los vives como casi como si fuese la primera vez, aprovechando cada minuto y, bueno, valorando que somos unos privilegiados por el hecho de poder estar disfrutando de nuestro sueño, ¿no? Pero por otro lado también un poco triste por no tener público. Al final, ver los estadios vacíos, además unos estadios preciosos, bueno, pues pensabas, jolín, si pudiese venir el público, estuviese lleno, esto hubiese sido una pasada. Pero bueno, al final es cierto que sin público fue un poco más triste, pero igual de emotivos y de impactantes que los primeros que viví en Río.
¿Y qué tal la organización de los japoneses con todo esto del COVID y todo esto?
Muy bien, muy bien. Los japoneses, si algo tienen, es eso, ¿no? Es capacidad de organización y son muy responsables. Bueno, lo tenían todo muy, muy preparado y yo creo que salió toda la perfección, pues eso, ¿no? Por esa capacidad de organización y por todos los voluntarios que pusieron todo lo que tenían en sus manos para que saliesen adelante.
La Villa Olímpica, ¿qué tal? ¿Te quedas con alguna anécdota por ahí que nos puedas contar?
No, bueno, lo más peculiar que pasó este año fue el hecho de que en el comedor comíamos como con peceras individuales, teníamos mamparas que nos separaban unos de otros y la verdad que la comunicación se hacía muy complicada porque podías hablar con el que tenías al lado, pero enfrente o en diagonal se complicaba mucho. Entonces teníamos que separar un poco las mamparas para que entrase por ahí algo de sonido, porque si no era muy complicado.
Un poco hacías de mimos, ¿no? Hacías de mimos con los gestos, ¿o qué?
Sí, sí, sí. Teníamos que apañarnos.
¿La familia en Gijón qué?
Pues nada, siguiendo todos los partidos. Una vez que llegué aquí, la verdad que todo el mundo decía, jo, pero vaya horarios que tenías. Nos hacías levantarnos a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Pero bueno, bien, siguiéndonos y eso, la gente al final diciendo que una pena porque, bueno, la habíamos tenido muy cerca y, bueno, eso, ¿qué te van a decir?
Sí, claro. Evidentemente, ¿dónde estás ahora, María?
Ahora estoy en Gijón.
Ah, muy bien. Oye, vaya verano, ¿eh? Vaya verano, ya. No te quejarás, ¿eh?
No, ahora estoy, vamos, encantada. Hombre. Estaba en la playa un poco por la mañana.
Fantástico.
Y sí, sí, hay que aprovechar los rayos de sol que salen.
Sí, sí, y tanto. Hay que aprovecharlo. Aprovecha mucho, descansa, María, disfruta de Gijón, de la tierra, y un abrazo enorme, porque te digo una cosa, se habla mucho de Cravioto y de Entre Ríos y de Carreño, porque han conseguido medallas, solo faltaría, pero estamos también muy orgullosos de ti. Así que un abrazo enorme.
Pues muchas gracias, Pablo. Otro
gracias.
Para vosotros.
María, gracias.
Hasta que no lo pruebas, no lo sabes. Hasta que no lo sientes, no lo vives. Hasta que no estás, no eres. Siroco Surf Center.
No hay más tiempo, pero mañana volvemos. Mañana martes con más Deportes Cope Asturias. Te deseo una tarde fantástica. Aprovechar el sol, lo que nos dure. Aprovechar este amago de verano, a ver si es verdad que se queda un poquito. Y mañana más radio. Gracias a todos por estar aquí con nosotros en Deportes Cope Asturias. Adiós.